Rev3. ¿Qué pasó?
No, bien.
Sí. ¿Estamos en vivo ya?
Ya, estamos live ya.
Sí.
¿Y aquí? ¿Ready?
En todo.
¿En todo?
Ah, pero aquí está una entrevista aquí a lo loco.
Tú no te imaginas.
Óyeme, déjame avisar a los tigres que ya empecé, espérate.
Que empezamos.
Déjame decirle a los muchachos, ya estamos en vivo. Espérate, con voice note. Muchachos, ya estoy en vivo ahí.
En la esquina del sofá.
En la esquina del sofá, en el link que le mandé. Pongan eso para que me vean y me graban. Ya, porque.
Señores, pues ya estamos aquí, ustedes lo conocen. Oye. Pablo Socorro, el rompetó. Este es el, bueno, Pablo Socorro, el Iron Man rompetó.
Exacto, ponme el título.
Pues el título, no, así mismo. Este es el episodio número 9 de, lo digo, el 10, ok. Yo iba a decir, lo digo con toda confianza. Bueno, pues este es el episodio número 10.
Exacto. Y esto que se me quitó, ¿cómo?
¿Cómo? Ahí ya, póntelo así mismo. Listo.
Okay.
Trata de entrar el cable, el cablecito, trata de entrarlo. Desde ahí mismo, por ahí. Exacto, ahí
está.
El live.
Está bien. No, ya, vamos a arreglar esto.
Ese
vamos
ahí.
Que así.
Ven, así mismo.
Que estos programas de televisión en vivo ponen a uno nervioso.
Ahí, si quieres, hálalo un poquito.
Me veo flequito ahí.
Hálalo un poquito el alambre desde abajo.
Ah, bueno.
Nada, señores, Pablo, esto es Jorge y el sofá
Jorge
está,
el
Jorge y el rompetó,
el rompetó.
Sí, porque el sofá está detrás de cámara, junto con la directora del programa, de la esquina y del sofá.
Mira qué bien.
Recuerden seguirnos, @ la esquina del sofá, suscríbanse en YouTube si no lo han hecho, para que puedan ver este episodio hoy. Vamos a hablar de Iron Man Santa Rosa, la experiencia de Pablo rumbo al Iron Man. Y la madrina no está con nosotros por ahora. Esperemos
por ahí,
que pueda llegar. Y nada, señora, vamos a lo que vinimos, a lo que la gente quiere. Que todavía, tú sabes que un par de likes que hicieron.
La televisión engorda.
De la preparación.
Lo estoy viendo ahí.
De la televisión. Seguro es la televisión.
Sí, engorda.
Seguro es la televisión. Mira, tú sabes de un par de lives que se hicieron a través de la cuenta de la esquina. Uno de los comentarios que yo veía de la gente era, preparen esa entrevista del rompetón.
¿Es verdad?
Sí.
Y yo nervioso ahora.
Pablo, dime de allá.
¿Te has quitado la medalla toda la semana?
No, la medalla la he usado porque yo entiendo que si, ¿cómo se llama el artista este? Snoop Doggy Dogg, algo así. Ah. Anda con su medallón puesto todo el tiempo y entonces estoy viendo a ver cómo me queda. Y ando con ella siempre puesta para... A ver, ¿qué tú crees?
Estoy pensando en
acortarla hasta ahí. ¿Qué tú crees?
Para que
ahí
se vea.
Para que se vea bien ahí.
Yo estuviera...
Acortarla hasta ahí, pa, todo el tiempo.
¿Y qué pasó con el bizcocho ayer?
¿Con el bizcocho?
Pero la gente sí es chismosa.
Ah.
O sea, pero la gente, ¿por qué tiene
¿Qué pasó con el bizcocho?
Hoy, ayer, muchachos.
Porque ayer...
Déjame contarte.
Del colegio.
Del colegio, porque esa gente...
Son
unos sinvergüenzas, esos muchachos.
Una sorpresita.
Sí, porque... Yo sucede y viene el caso que voy a una reunión de trabajo ahí en Downtown Center y uno de los muchachos empieza a llamar. Me sacan del grupo primero, del grupo del colegio. Uh-huh. Y me empieza a llamar que mira, que viene fulana, que vamos a tener una reunión de bienvenida, que qué pasa, que dónde tú estás. Y yo, no, estoy aquí en tal sitio y tengo una reunión. Ah, casualmente es ahí en Apple, qué sé yo cuánto. Y ahí vamos a estar. Yo, bueno, está bien, yo si termino temprano paso. Bueno, 6 de la tarde, estoy en mi reunión. 7, llamándome yo, compadre, tengo una reunión. 8 de la noche, llamándome, tu compadre. Mira, que se vaya todo el mundo. Y yo, bueno, que se vayan, porque imagínate, yo estoy trabajando, flaco, ¿eh?
Exacto.
8:30, me hacen pedir ya la cuenta desesperado, pues ya uno está con la presión. Y bueno, subo al lugar donde están, saludo, no me percato de muchas cosas y lo que pregunto es, acá, ¿y quién cumple años? Porque veo un bizcocho y después, no, que para ti tienen un cartel con fotos del colegio, de cosas chiquitas y decía de que Generación 91, que se llamaba nuestra promoción, tiene un Iron Man. Sí, porque ahí son todos unos muertos. Son todos unos muertos. Entonces,
son todos muertos, no digamos muertos, pero son lo que era Pablo hace un año.
Mira, sí, es verdad. Lo que pasa es que dije muerto porque ellos, por el tema
de
la jocosidad,
ambiente,
y
claro,
como sé que me están viendo, para que
claro,
le duela, es la idea. Pero sí, casi, no, mira, me aguanté, pero casi lloro. Pero ellos no se lo dije a ellos, pero ya lo están oyendo, casi lloro. Yo dije, concho, se pasan, porque no lo estaba esperando y como que conchole, ¿verdad? Bueno, dame un trago de agua, para tragar, no seco.
Mira, para poner en... Esto no, yo no creo. No.
Esto va a estar bien. Mira,
esto no termina bien.
Raúl, pon esta cámara bien, que me estoy viendo medio gordito.
Señores, no es relajando. O sea, él puso su live ahí.
Mírenlo ahí.
Para él, ver cómo se ve. Monitorear,
me estoy viendo gordito.
No es bromeando. ¿Ustedes creen que esto es un personaje?
Esto no ha sido fácil. Después de este Iron Man, Koichi, tú estás ahí. Mira, después del Iron Man, mi hermano, le he dado como debo de darle. Pero de verdad.
Mira, para ponerle a la gente, a quienes no han seguido, que no creo que de los que estén ahí sean muchos, pero quienes no han seguido el camino de Rompetodo, Pablo hace un año y medio, ¿verdad?
Más un año y medio,
2 años.
Arrancamos bueno, si arrancamos la historia, fue en febrero 2016 que yo recibí
la invitación
para
participar
formar,
del Tri Enduro Challenge.
No. Para estar en la esquina del sofá.
Ah, ok. Para estar en la esquina. Y después.
Y después, entonces, ya en el 2017, para estar en el Tri Enduro Challenge, fue para febrero, por ahí, marzo.
Y todo ese camino, Pablo,
y ahí empieza la
entra al Tri Enduro Challenge, cumple con el Tri Enduro Challenge, y yo recuerdo
sí,
cuando tú me...
fui, clasifiqué, que quede claro. Clasifiqué. Bueno, sí, es importante.
Está bien.
Clasifiqué.
Sí. No, pues, no
clasifiqué era, porque era un evento de eliminatoria.
Yo estoy tratando de ayudarlo, pero él no se deja ayudar.
Sí.
Bueno, a lo que Pablo le llama clasificar es que gracias a su madrina y a mucha gente que apoyamos el movimiento,
claro,
del 20 más 1,
claro,
porque la dinámica del Trienduro eran 20 atletas que clasificaban de un grupo de varias eliminatorias, de varias actividades para clasificar. Y el más uno fue el movimiento que llevó a Pablo a clasificar, que fue
la posición,
junto con todos los que apoyamos el movimiento de Rompetodo. Entonces, yo recuerdo cuando tú me dijiste que tú ibas a hacer el Ironman. Yo en ese momento lo sabía, me imagino que tu esposa, lo sabía.
Eso fue después,
Raúl,
luego de Ref 3.
Sí, fue después de Ref 3, que fue que hiciste la distancia media.
Uh-huh.
Lo sabía Raúl y tú solo ibas a comentar a Rafaelito Miranda.
Ajá.
¿Cuál de esas personas fue la más difícil para tú decírselo? ¿A tu esposa, a Thais, que es la madrina, a Raúl o a Rafaelito?
No, porque vamos a decirte de dónde
difícil
sale que
¿de dónde
el evento.
Empecemos
realmente
entonces por ahí, ¿de dónde sale el asunto?
Luego del Ref 3, me llama mi cuñado, que ha hecho ya 3 eventos Ironman.
Sí.
Me llama que quería juntarse conmigo, que sé yo cuánto, y con Thais. Yo desde que él me llamó, como él no llama mucho, tú ves, me olí que había algo raro. Y yo, bueno, ¿para qué te estará llamando? Ahorita te quiere, me va a saltar con una locura de arte un Ironman. Entonces, efectivamente, cuando nos juntamos, de entrada lo que nos dice, estás en el momento de hacer el Ironman. Que tienes el empuje, que tienes esto, y le digo yo, tú estás loco. Y de ahí me voy con que él está loco, que yo no voy a hacer
exacto
nada. Pero, ¿con quién andaba? Con Thais Herrera, que esa sí está loca. Entonces, doña Thais inmediatamente empieza ella a buscar por internet, eventos, y empieza a tirarme puya. Bueno, si vamos a hacer un evento que esté cerca, cerca en el sentido de tiempo, que no le demos tan lejos. Y yo, Thais, ya está inventando. Y no, y qué sé yo cuánto, tiene que ser algo cerca. Y digo yo, bueno, para pa noviembre del año que viene pudiera ser.
Yo creo que
le digo yo. Digo yo, bueno, vamos a hacerlo en noviembre del año que viene, y así coincide con mi cumpleaños. Yo buscando algo que
sí
me empujara a hacer. Buscando también ver si se arrepiente. De aquí a noviembre faltaba mucho. Entonces estábamos en noviembre casualmente.
Sí.
Y yo lo que estoy buscando es un año de vida para así olvidar, hacerla que se olvide de eso. Bueno, ella sigue investigando de eventos. Me empieza a decir del que van ahora Larry, Francis, va un grupo para Alemania, exacto. Van a uno, empieza por ahí, que sí, Frankfurt. Y yo, no, eso está muy cerca. No, que si vamos a...
Llegó la madrina.
Llegó la madrina, esto es un programa en vivo. Madrina, ¿cómo está usted? Está bien, venga, saludos.
¿Quién le dio permiso al Rompetodo?
Saludos.
Ve con Adria, que está.
Vaya a prepararse, que esto está en vivo.
¿Quién le dio permiso?
Esto está en vivo, esto está en vivo, esto no es...
Esa es la madrina, ¿eh?
¿Quién le dio permiso a Rompetodo de mi entrevista?
Esto es en vivo.
La primera persona con quien hablo fue contigo.
Esto es en vivo, tu programa en vivo.
Entonces empieza a hablarte de Frankfurt.
Me empieza a decir de Frankfurt. Viene, ella siempre iba buscando como algo. Entonces yo, como la conocí un poquito, también empiezo a meterle cuentos. Pero vámonos para Texas. Ella hizo Texas. Sí. Acuérdate que ella era la primera que hizo un Ironman, según la estadística.
La primera
oficial.
Mujer dominicana en hacer un Ironman.
Dique, bueno, pero está bien, no hay problema.
Con eso y 1,000 pesos me venden una pizzarela.
Entonces,
pero llevaron 1,000 pesos.
Entonces, en ese momento, y no era al revés, no era yo.
No importa.
Ah, no importa, ok, por si acaso.
No, yo me
entonces.
Quiero saber quién te dijo a ti que tú. ¿Quién fue que te dijo a ti que tú? Tú entrenaste, por lo menos.
Vamos a seguir con la entrevista.
Exacto.
Vamos a seguir con la entrevista. Que
eso es, sí es un hoyo negro.
Es interesante.
Eso es un hoyo negro.
Yo lo quiero saber si fue que si él nadó hoy.
Sí, vamos para la entrevista.
Ah, eso te debe responder.
Entonces, tengo agua, por lo menos.
Exacto.
Que se asemeja a lo que es nadar, porque hay agua.
Entonces, ¿cómo caímos en Santa Rosa?
Aquí viene. Le menciono Texas. Me dice que no, que ella ya fue a eso. Yo ando buscando que la mujer se le olvide eso de la cabeza. Y de repente, ay, yo quiero ir a Yosemite, qué sé yo, más rara. Yo quiero ir a qué sé yo, qué sitio. Y mire, se me luce bien. ¡Pra! Vamos a inscribirnos en eso. Y yo, ¿cómo que vamos a inscribirnos en ese estadio? Eso es ahorita, eso es en mayo. Eso es, no, pero que eso es tiempo suficiente. Lo que se necesita son qué sé yo, cuántas semanas, bla, bla, bla. Entonces empieza a lavarme el cerebro que con tantas semanas se podía hacer el entrenamiento. Claro.
¿Esa es su versión?
Esa es mi versión. En eso, yo de curioso, nadie me manda, como siempre he tenido mi inquietud, de curioso le pregunto a Raúl, Raúl.
Y no busca vaya. Que...
No, mira. Sí, yo esperando que me digan que no. Raúl, mira, ¿tú crees que si uno va a hacer un Ironman y que para mayo es una fecha, nomás faltan 5 meses, mire, está diciembre y enero, en esa época es difícil. ¿Y tú crees? Yo creo que, entonces no me dice nada positivo, lo que me dice es, yo creo que sí, que está bien, que tú eres el que tiene que saber si dispones tiempo, que si esto, que
yo por eso. No te dijo.
No te ayudo,
yo
te
creo
ayudo.
Que no es a mí a quien tú debes preguntarme.
Yo,
¿no te dijo?
Sí, también me saltó con eso, me dice, tú tienes primero que ver con tu esposa, y esto, y lo otro, y el tiempo, y yo, anda, por carajo, no me está diciendo lo que yo quiero escuchar. Yo me hubiese dicho, no, Pablito, tú no estás preparado para eso, y yo me iba por ahí mismo, y ya.
Feliz.
Una buena razón,
una buena excusa, pero no quiso decir esas palabras mágicas y bueno, me dice eso. Bueno, yo con mi inquietud todavía digo yo, vamos yo a tirar el puyazo ahí en la casa, a ver que, con qué me salta. Ay, que yo quiero sumar, me pusieron mi pero de una vez, no, mira, se necesita esto, el tiempo, tú sabes, bla, bla, bla. Yo no te voy a decir ni que sí, ni que no, pero nada, si eso es lo que tú quieras hacer, vamos. Dale para allá.
Que ahí entra lo que a mí me parece más chulo de todo esto es, porque yo hablaba con un amigo hace mucho de que lo más memorable y lo más reconocible para una gente no es un pro haciendo un Ironman. Mm. Es una persona que lleva una familia, que lleva una relación, que tiene situaciones y poder hacer el Ironman.
No me digan nada.
Yo recuerdo que una de las cosas que tú me decías es que tú hiciste compromisos con tu esposa de, bueno, yo voy a hacer este entrenamiento de esta forma y yo sé que voy a tener este tiempo para la familia y sé que voy a poder cumplir con esto también del entrenamiento.
Exacto.
Que son y mal trabajo, concesiones que se tienen que hacer.
Mal trabajo. Y fallé muchas. Ya tú sabes que eso trajo sus inconvenientes.
Es parte de la vida.
Pero es parte de la vida, pero realmente sin el apoyo de mi esposa, hubiese sido bien
tuvo
difícil.
Que ver obra de teatro por un tubo, mi hermano.
Sí, sí, si no es con el apoyo, eso es difícil. Y con mis hijas, sobre todo, que había que. Ay, oye, se necesita el apoyo de la casa, es obligatorio. Porque no hay manera de que tú te levantes a las 5 de la mañana, te vayas a hacer tu entrenamiento, mientras ella se queda atendiendo al muchacho, llevando al colegio. Claro. Decir que, o sea, hay que ponerse.
¿Y a dónde era que tú llegabas a las 5 de la mañana?
Pero
cuando se iba a entrenar a las 5.
Pero a las 5. Habían días que yo me levantaba esa hora.
Habían días.
No sé, así.
Todo ese proceso, Pablo nos dice su lado, pero todo ese proceso de buscar el evento y de tú siempre has tenido el apoyo. ¿Cómo que le dicen tus amigos a Domingo?
Oh, el maestro.
El maestro. El maestro. Tú siempre has tenido el apoyo del maestro.
¿Tú sabes por qué el apoyo del maestro?
¿Por qué?
Estábamos haciendo el tour del sufrimiento. Yo me había dado un esa era mi segunda vez en una mountain bike. Yo tengo terreno con varios pagaré en... Tengo terreno con varios pagaré en esa loma. Y en una que estoy yo, en mi ropa era negra entera, y yo estoy más rosita, así clarita, de todos los trayones que me he dado. Yo voy cruzando y me pasa mi esposo una florcita en el medio de... No, la verdad es que es un maestro. Porque es que él de donde sea saca.
Saca algo.
Y sí, la verdad que Domingo...
Que ha sido parte del grupo incluso de apoyo.
Que por cierto, hablando de mi hermano Domingo, que quede claro. Todos los aspirantes a querer ser ahijado de...
tenemos una terna
de
para
la madrina.
Para nuevo ahijado.
Que está prohibido por parte de Domingo Aristi un nuevo ahijado.
Pero tú viste que Caleb prohibido. Comió allá.
Pero yo te voy a decir
eso
algo.
Fue porque cayó de casualidad buscando
pero yo,
algo.
Pero te voy a decir algo. Yo creo que yo lo primero que yo me voy a aparecer, si voy a participar en ese proceso, es con un paquete de café.
No hay manera. Domingo no se deja comprar tan fácil.
Yo creo que Domingo me acepta.
Yo te puedo dar los trucos, chisque. Yo te voy a dar
trucos.
No hay manera, no hay manera. Son más de 20 años aguantándome.
Dígame de ese proceso, de esos 5 o 6 meses de entrenamiento para el Ironman.
Pero déjame decirte que no es verdad lo que él está diciendo. El que venía y decía de que yo quiero hacer un Ironman.
Se puso a ver videos, seguro.
Y yo le digo, no, después de Ref 3, yo agarro y le digo, no, pero ahora es porque ya tú tienes un entrenamiento que aunque no me toque la tecla del Ref 3, que si era basado en Ref 3, él no estaba para hacer ningún evento. Pues no tenía ni 30 centímetros de frente, de cabeza.
No, lo que no tenía aquí en la cabeza, lo tenía aquí.
En la barriga.
Eso es verdad.
La bicicleta
me quedaba chiquita.
En fíjate el kilómetro 5.
Que en el cambio de bicicleta todo se fue arreglando.
Sí.
No.
En el kilómetro 5 le dolía la espalda. No puede ser que en la bicicleta te duele en el kilómetro 5. Esa vez cuando yo vi a Pablo ahí, y de verdad, o sea, yo logré hacer una cantidad de cosas, hasta hacerme pie arriba de la bicicleta, que nunca lo había logrado, esperando a este fatal que estaba paseando ahí. Son cosas que hay que hacer.
Son cosas que hay que hacer.
Que no lo he logrado hacer nunca más.
Yo aprendí a hacerlo nadando en el mar. Ya yo. No me ha tocado hacerlo en la bicicleta. Pero.
No, yo no lo logré en esta ocasión en la bicicleta. Pero en ese día, pero era porque, claro, iba en modo paseo. Yo hasta me paré a hablar con el camarógrafo. Mira, si tú me tiras la foto cuando está cayendo el rayo y este, no importa. Yo de verdad pensé que él no...
Que no iba a ser
que
Ref 3.
No, que en Ref 3, si salía con una actitud así en el Ironman, era imposible. Edinson le iba diciendo una cosa de militar, ¡levante la cabeza! ¡No mire para el piso, que lo que miran para el piso son los cerdos! ¡Usted no es cerdo! ¡Su mamá no es una cerda!
Así esto era Edinson.
A ese nivel fue que tuvimos que llevarlo a la meta del Ref 3. Entonces, cuando él sale de ahí, que dice, yo lo que quiero...
Pero, Thais, ¿dónde tú que estuviste de cerca, entonces? ¿Dónde es que viene el cambio de actitud al Ironman? O sea, porque una de las cosas que yo estoy seguro que la mayoría vimos en los live, en los videos que subía Raúl al grupo de La Esquina y lo que subían a la cuenta de La Esquina, era la actitud de Pablo en la zona de transiciones, por ejemplo. La actitud de Pablo frente a haberse pichado 3, 4 veces. ¿Dónde vino ese cambio en medio de todo ese entrenamiento?
Pero es que el que estudia pasa. Él había hecho la tarea. El que hace su tarea pasa los exámenes.
Sí, pero ese...
Diga algo.
El que estudia pasa.
Sabiduría.
Hay que pasar, hay que estudiar.
Ah, pero claro. Y él, aunque yo estoy peleando con él de que hoy no ha nadado, por ejemplo, eso es lo que generalmente él baraja. Pero en la... entrenando también, que en algún punto yo dije, no, pero espérate, si yo no me pongo a entrenar, si yo no me pongo a entrenar, yo no voy a poder seguir entrenando con Pablo, ni siquiera hacer el evento. O sea, yo estaba convencida de que Pablo iba a terminar primero que yo el evento. Si no se le pinchan las 300 veces la goma y demás, él me alcanzaba en la bicicleta porque él es mucho más fuerte que yo en la bicicleta en este momento.
Que había un momento incluso que, o sea, temprano, mediado del entrenamiento, sí. Pregunta. Ah. Cuadrando aquí. hubo un momento temprano en el entrenamiento en el que el plan llegó a ser juntarse, yo creo que en la corrida, para poder terminar juntos, ¿no?
Que él, lo que entendíamos era que yo salía primero en la bicicleta, uh-huh. en la natación, que yo salía más rápido del agua, porque obviamente yo tengo más tiempo nadando que lo que tiene él, y floto, no voy así.
¿Sí?
Sí, estoy.
Como yo no voy nadando así, yo iba a salir un poco más rápido, claro. Pero que en la bicicleta él me iba a alcanzar. Incluso todos los entrenamientos, casi todos los entrenamientos del Ironman, salvo lo que eran en el parque, que íbamos cada cual a nuestro propio ritmo, si eran fuera, yo generalmente medio como que iba chupándole goma, porque chupándole goma completo no me daba el power, claro. Pero saliéndome fuera no lo alcanzaba. Entonces él se me iba adelante. Entonces entendíamos que él estaba muy duro ahí.
¿Del Tichén?
No, de Madrid.
Ah, del nuevo ahijado.
Ah, de Madrid. Ah, sí, las aplicaciones están abiertas. Te escriben un mensaje directo a Rompiendo con el Rompetó.
Vamos, sí. Sí, ¿cómo dice?
20.
Vamos, mira, tú sabes, tú crees, yo no sé si tú estás relajando con eso, pero esa labor que tú hiciste con Pablo, tú deberías hacerla como una labor social.
Pero tú estás casi claro de que un sistema de motivación inversa, power by asertiva.
Lo vamos a patentizar.
Pero tú entendiste, motivación inversa. Los haters dirán que era bullying. O sea,
todo lo contrario.
Los haters dirán que era porque yo le hacía bullying. En realidad era motivación inversa.
Thais, ¿qué fue dentro de todo? Cada cual tuvo sus retos para poder completar el evento, para poder completar ni siquiera el evento, porque ya el reto más importante del evento es el entrenamiento, para poder completar los entrenamientos. Yo quiero que cada uno me diga cuál pudo haber sido lo más retador durante esos meses y, o sea, y qué ustedes aprendieron de ese proceso de entrenamiento y de esos retos que se le presentaron.
Bueno, en el caso mío, a medida que iba avanzando el nivel de entrenamiento, yo lo que mentalmente decía, wow, tengo que entrenar, porque ya no es como, no voy a un relajo. Claro. Y como dijo Raúl los otros días, en alguna conversación que tuvimos, a algo que tú le temes, tú te preparas para eso que tú le temes. Yo quizá no lo tenía muy claro que le temía y lo estaba tomando como relax, y yo lo que dije fue, no, yo voy a entrenar y por lo menos voy a ¿cómo se dice?, a completar el entrenamiento y vamos a ver qué pasa, porque realmente ya no era un sprint que íbamos a hacer tú. Entonces, y luego dificultades que se presentan en el camino, bueno, está de más decir, el tema de la casa con el tiempo, los fines de semana, ya cuando en los últimos fines de semana que teníamos que montar 6 horas de bicicleta, nadar, correr, que había que irse un fin de semana completo, tú te lo pasabas fuera de la casa, como claro, que dice el fin de semana. Eso era lo más difícil.
¿Y cuántas? Lo más difícil de durante
el... Tú sabes que realmente, cuando este viene y me dice que vamos a hacer el Ironman, cayó como que en un periodo perfecto. Porque yo estaba saliendo de un tema de salud familiar y estábamos como en un periodo tranquilo de trabajo. Y le dije, bueno, pues sí, está bien, vamos a hacerlo. Y obviamente me convenció hablándome de Yosemite. Debo de admitir
son
que...
Son versiones completamente inversas, sí, una con la otra.
Debo de admitir que sí, que fue más o menos por ahí. Y entonces, la verdad fue que el tema de salud no estaba resuelto y volvimos con el tema, y para mí el entrenamiento fue muy difícil. Sí. O sea, para mí entrenar fue insoportablemente difícil. Me encontré con José Lee en el aeropuerto ahora este fin de semana y me decía, pero yo no sabía que tú estabas entrenando, yo no te vi nunca entrenando. Y yo, fue un poco abrupto el tema del entrenamiento. Yo traté de ser lo más constante y de que el TP estuviera en verde, pero tuve que hacer muchas cosas en rolo, tuve que hacer muchas cosas en horarios rarísimos.
Tuvo que dejarme solo varias veces.
Tuve que soltar en banda el rompetón varias veces y asegurarme de que estuviera entrenando. Y yo le conseguí gente que lo apoyara. Y van, Dori, venga, que hagámosle el coro a este muchacho para que haga el...
Hasta yo lo engañé un día. Le dije, sí, yo voy a correr ese día en la mañana.
Sí,
y él fue, corrió y nos topamos. Yo llegué tarde, perdón.
Pero nada, para mí fue muy difícil poder completar los entrenamientos. Y bueno, y Pablo sabe, hubo un día que incluso con 2 horas de sueño, yo duermo generalmente poco, duermo 6 horas, pero tuve como unos periodos demasiado fuertes entre temas de trabajo, salud y demás. Y nada, o sea.
Y yo, como soy solidario, los días que ella estaba así descansada y ella lo que quería era caminar, yo caminaba con ella. Tranquilito, a mí no me alteraba ningún. Yo era muy solidario.
Thais, pero esos días, por ejemplo, y esto te lo digo a modo personal, porque a mí me pasa a veces que no me puedo levantar porque no duermo bien y no me paro a entrenar. Pero esos días de 2, 3, quizás 4 horas de sueño, ¿qué era lo que te movía de la cama a tu poder completar tu entrenamiento?
Para mí resultó esto ser una bendición, porque a mí el tener la planificación estructurada y que yo tuviera que hacer algo que me sacara de las otras 200,000 vicisitudes que me acontecían en ese momento, me ayudaba a yo poder centrarme en algo que me permitiera estar. Entonces yo cuando iba a entrenar estaba ahí, ahora, y se lo vivía diciendo a este que se ponía a pensar de que no, yo estoy ahí entrenando y estoy aquí ahora. Y recé muchísimo, puse muchas cosas en manos de Dios, que eso también a mí me ayuda a centrarme. Y era un escape. Entonces yo, los entrenamientos, porque yo me levantaba, aunque nada más hubiera dormido 2 horas, y después al final hubo uno que incluso le dije, mira, es hasta una locura, porque de verdad estoy entrenando malísimo y no vale la pena. Pero me permitía despejar la mente, encontrar esa liberación del estrés. Que yo entre malas horas de sueño y estrés, me manejaba unos números que yo no sé, esa hoja que me están mandando que llene, esa hoja debe estar unos resultados sospechosos cuando manden los resultados a los 3 meses.
Mira, y ya entonces llegamos a Santa Rosa. Llegamos a Santa Rosa, vamos con parte de la familia, a ti te acompañaron tus
todos,
hijos,
mis hijos y mi esposo.
Y tu esposo, a ti te acompañaron tus dos hijas, uh-huh. Y parte importante de la familia te acompañó también, que fue la esquina, ¿verdad?
Eso fue otra bendición.
La esquina del sofá.
Ay, esa bicicleta yo no sé quién lo hubiera armado.
Pablo, tú no habías tenido la experiencia del Ironman. No. Dime de esa experiencia de llegar a la expo, de buscar tu número, de tu
ver. ¿Tú quieres que te empieces por ahí?
De tu ver el ambiente.
¿Empiezo por ahí o mi llegada a San Francisco?
Cuéntame.
Porque es graciosa la llegada a San Francisco.
Cuéntame.
¿Sabes que cuando llego para el aeropuerto, vamos para migración, la fila, empiezo yo a ver tigres que están como en el mismo feeling que yo?
Atleta sí, no conoce.
Entonces veo yo un tío, hello, pa. Yo voy también a eso, porque él tiene una cosa como yo voy para Santa Rosa también, yo también. Veo a otro chiquitico, flaco, pra.
Él dijo en su mente, dijo, este es el mío.
Un cara latino, pa. Dime, mi hermano, ¿qué hay? ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Vas para Santa Rosa? Sí, vamos para Santa Rosa. Yo voy a hacer el Ironman, yo voy a hacer el Ironman, yo también lo voy a hacer, qué bien, te felicito, así muy bien. Este es mi primer Ironman, tú sabes, yo voy a hacer mi primer Ironman. Así, qué bueno, yo llevo 10.
Y ya, y ahí se terminó la conversación.
Le dieron una patilla de este tamaño.
Entonces, cuando el hombre se voltea,
Wicatex,
se me voltea, porque por eso es que hay que aprender a leer en todos los sitios, el inglés y todas las cosas. El hombre se voltea y tiene atrás una cuestión que dice World Championship, y yo, ¿qué? Finisher.
Ah, porque era un atleta finisher en corner.
De 70.3, no, de 70.3. Pero ya de ahí tú haces estudios, y 2017, o sea, fresquecito estaba, no era de que... De varios años atrás, digo yo, diantre. Nada, está bien, amén. No hay problema, cruzamos nuestra migración ya y empezamos a ver a la gente con bicicleta y cosas, porque movimiento bicicleta.
Se respira el ambiente de...
Sí, pero eso es en San Francisco, a 1 hora, pero es el aeropuerto más tránsito para...
¿Qué fue lo que más te impactó a ti de la E? Y del setear la bicicleta, o sea, en el evento, todo.
Él dice que estaba muy calmado.
Para serte sincero, el tema de llegar a Santa Rosa, ir a recoger mi kit y esperar al otro día, yo estaba como tranquilo.
Calmado.
Sí, calmado.
Yo tengo video.
Sí, pero recogido. Hasta ahí yo no estoy como
hasta
yo
ahí todavía, para... Hasta ahí todavía tú no habías aterrizado. No.
Y creo que Armando la bicicleta también hay video de que él estaba no, muy calmado.
No, Armando la bicicleta, sí, un hermoso bicicleta, tranquilo, un hermoso bicicleta, bien piececita que se extraviaban y nos ponía un poco nervioso.
Sobraron.
Seguro que sobra.
Sobraron.
No, entonces, hasta ahí llevar la bicicleta, todo muy chulo, wow, qué, ah, pero yo qué, poner la bicicleta, todo eso está muy bien. Hasta ahí no hay problema.
Ahora, y el otro día, antes de entrar al agua.
Me voy para mi hotel, me llevo mi cenita, todas mis cosas, ceno. Yo dormí como un muchachito, dormí yo. Me hago con té, dormí. Hasta 3 de la mañana, hora de levantarse. Estoy despierto. Mi fundita que ya estaban preparadas porque...
Todo se dejó listo.
La madrina ya me había dicho, fundita para esto, fundita para lo otro. Todo está listo, estoy listo, ready para irme. Y la madrina escribiendo, en 10 minutos te estoy buscando, en 5 minutos, mujer, ya yo estoy listo. Yo tengo un nerviosismo, creo que la que estaba nerviosa era otra. Y ella escribió, yo ya, yo voy para... Ahí nos pasó a buscar, nos fuimos, nos montamos en la guagua. Oye, una cosa chulísima, tú veías 100 guaguas ahí, una atrás de la otra. Montándose los atletas y todo tranquilo.
La organización de eso,
la organización, eso está bien hecho. Eso se parece.
Sí, como... porque el ojo tuyo no es igual al ojo de todos nosotros, porque tú haces eventos.
No, eso es sumamente organizado. Entonces, bueno, antes de montarnos a la guagua, hay un gracioso hablando en inglés y dice que la temperatura está en 13 grados del agua. Y digo, ¿y para qué ese tipo está diciendo eso?
Sí, y ahí empezaron
eso, entonces. Eso es un poco desagradable, realmente.
Porque ¿para qué ese señor está hablando de que el agua está fría? Ya, ¿por qué? Ok, nos montamos en la guagua. Llegamos a la transición.
Llegan a la transición.
El movimiento de gente, música, todo muy chévere. Al lado mío me toca un tipo mexicano simpatiquísimo. Estábamos hablando, ay sí, vamos a buscar una bomba, muy solidario, para echarle aire a las gomas, qué sé yo cuánto. Y yo, en mi primera
aire. ¿Y tú no viste la bomba que daban lo del staff, que eran como...
Sí. Ah, okay. Entonces, muy solidario, muy conversador. Y vengo yo, ya tú sabes, lo mismo así, yo voy a hacer mi primer Ironman, la misma historia. Él también me
sí,
dice...
uno busca a quién que le va a decir.
Me dice él, ay sí, disfrútalo, el primero el que más se goza, lo así, sí, esto, que el primero el que se disfruta, no te pongas estrés, no te comas, una requitele cosa ahí que te dicen. Y yo vuelvo y pregunto de freco, porque es que a mí nadie me manda para estar preguntando. Y dime tú, ¿también tú primero? No, flaco, el octavo. Yo,
Dios mío. Yo no quiero que caigamos en el agua.
Otro más.
Ahí
no,
que yo
no quiero, tú quieres llegar tan lejos.
Yo no me quiero llegar a la rampa.
No. Mira que ya yo empecé a arrancar.
Mira, ahí.
Ya empecé con los nervios.
Yo quiero llegar a la rampa, a los pies del lago.
Mira, tú sabes que hablando de la rampa, esto lo está viendo Gonzalo, de casualidad.
Probablemente, y si no, estoy seguro que lo va a ver.
Buscate cuando diste la orientación de la transición. De la transición.
Pero no me salte, mi amor, espérate. Vamos, yo quiero
yo que te lo voy a decir ahora.
Yo quiero que tú me digas, llegaste a la rampa antes de entrar al agua.
Bueno, llego a la rampa. Thais Herrera.
¿Dónde fue que te inquietaste?
Thais Herrera empieza el sistema de ubicación. Entre 1.20, 1.30, tú me pones aquí, tú te pones aquí para que estés más o menos en el medio. Y bueno, íbamos a estar juntos aquí. Mientras tanto, estamos aquí en lo que vamos entrando. El tema era que te iban entrando de 5 en 5. Una chulería. ¡Ten! Cada 5 segundos. Una chulería. Parecíamos borreguitos toditos ahí.
Hacia el matadero.
Hacia el matadero todito. Pero, y empieza empieza a organizarse la gente. Ah. Y en ese momento, para serte sincero, ahí sí ya.
Ahí fue que te
sí, porque ahí digo yo, esto ya no hay vuelta para atrás. O sea,
ahora, yo estaba convencida de que no era una competencia de triatlón Ironman, sino era que él tenía el su de Ironman, porque él empezó a darse aquí como en el medio, como lo que tiene Tony Stark, que empieza a darse aquí y empieza a ver, y yo, pero Pablo, respira, tranquilo, no pasa
ahí
nada.
La verdad fue que ahí me entró ya una ansiedad, como de esa, una ansiedad ahí que respira, que si yo aguanto, entonces ahí llega Raúl, me echa un conversado.
Gracias a Dios que llegaron.
Bueno, cógelo con calma, que ya esto tú estás preparado, y okay, yo no sé si era mentira porque yo me fuera lavando el cerebro, ya tú estás preparado.
Todavía ¿verdad? Él no sabe si es mentira que
y
estaba
yo,
preparado.
Y yo, sí, es verdad, pero nervioso, una cosa, y la fila avanzando, porque ya ahí sonó el cañonazo y la cosa empieza a avanzar. Y no, y estate tranquilo, que ya, que yo aguanto. Bueno, para no cansarte el tema, llego ya a los últimos paso para entrar al agua, cuando ya yo vi que
Que ya.
Que me tocaba el bracito levantado. Y yo, bueno, voy para adentro. Me habían dicho que no le tuviera, no me preocupara por el impacto de agua fría con cosas, con cuando entrara.
Sí.
La verdad fue que entré al agua, estaba muy fría, pero como que no la sentí.
Directamente a eso.
Arranqué a nadar. ¡Rap! Yo no sabía, mi hermano, y se lo digo a todos los que nadan.
La cantidad de golpes.
Son unos indecentes. Los nadadores. O sea, los nadadores son un indecente. El que monta bicicleta no anda empujando a lo otro. El que anda corriendo no anda empujando a lo otro. Estos nadadores son indecentes.
Son triatletas eso.
No, esos nadadores, como no importa, si son triatletas, en el nado son muy indecentes. El asunto es que la primera boya...
Pero tú sabes, de marciales, tú no le dices cinturón negro.
Espérate,
no sé qué
que
cosa.
Yo voy a llegar ahí. Fue, arranco a nadar. Ay, híjole, mira, eso era... los pies, yo no había visto algo, eso fue inhumano, lo que yo viví ahí. Me dieron golpes, me dieron esto, y yo veía, la primera olla estaba a unos 300, 400 metros, hacia donde uno doblaba.
Sí.
Oye, yo eso fueron los, eso yo lo vi eterno, o sea, yo no veía cómo llegar ahí.
¿Qué fue ahí entonces donde te abriste un
poquito? Ahí decido abrirme hacia la izquierda del nado y nadar por fuera para... evitar.
Y ya dentro del agua, Pablo.
Pero eso te lo había dicho Gonzalo.
Sí, Gonzalo te lo había dicho. Gonzalo no me dijo que si yo me abría a la izquierda me iba a tirar como 1000 metros de más también. Amor, eso no lo dijo. Entonces, pero, vamos a estar claros que Gonzalo se equivocó en varias cosas.
Mira, y dime, o sea, ¿en qué momento tú sentís? Porque me llama la atención, Adria nos comentó la semana pasada, de que ya la tranquilidad de todo el que estaba afuera estuvo cuando tú saliste del agua, porque el circuito, tú tenías
que
salir del agua
entrar,
y volver a entrar. Tú saliste del agua y volviste a entrar.
Sí.
¿Te pasó en algún momento?
En el no.
¿Nunca?
Nunca. O sea, yo el nado, yo lo cogí suave, como yo acabo, mi nadito ahí tranquilo.
¿Cómo te enseñaron en esto?
Como me enseñaron en esto, no, tranquilo, nada de sofocarme. Y cuando salí, que volví a entrar, mi hermano, si yo entré en el trienduro 3 veces al agua,
oh.
Yo que no estaba preparado para eso.
Oh.
Tú me vas a decir a mí que le voy a coger
drop
miedo
the mic.
A una agüita.
Sí. Necesitamos, te voy a pedir una consolita de efecto. Sí, ahí. Sí. Turn down for a ver una consolita.
Entonces, nada, entré a mi agua y ya en la segunda parte el nado fue ya más relax. No fue tampoco ya... Era nada lo...
Pero para que tú veas, la experiencia mía en el agua fue contraria. Yo salí, como me dijo Gonzalo, del lado izquierdo. Cogí, obviamente, yo sé que estoy saliendo del lado izquierdo, que tengo que salir
claro. En
una diagonal hacia la boya, y en la primera vuelta, para mí, maravilloso. Pero en la segunda, sí, recibí unos cuantos, un poco de recordatorio del taekwondo, ya prácticamente saliendo.
Thais, yo, o sea, y no por nada, pero tu actitud en las transiciones, por el tipo de persona que yo, por el poco tiempo que llevo tratándote, he visto, a mí no me sorprendía. Sonrisa, y más que yo oigo los cuentos de tú corriendo y mirando flores, pajaritos.
Que
o sea,
eso no lo puede oír el coach.
Bueno. Tú sonriendo en las transiciones, que ay, sí, todo bien, no, a disfrutar, no sé qué. Esa actitud de ti no me sorprende. Pero esto es otro personaje, que queremos igual. Pero a mí me sorprendió gratamente. Gustaron. Tú llegaste a ver video después de él entrar en la transición y todo
sí,
eso.
Sí, claro.
Eso era lo que
estaba,
tú esperabas.
Yo estaba muy preocupada cuando yo de la bicicleta. Yo llegué muy preocupada de que él no me había alcanzado. Y Adria puso una cara sospechosa de que él está bien, así como muy poco convincente. Y me dijo, él viene ahí, viene bien. Y yo no me quedé muy.
No sabíamos ni siquiera dónde estaba.
¿Dónde estaba?
Yo
me quedé imagino el momento que estaba en pausa.
Cara preguntando y yo digo.
Sí, él está muy bien. Y yo, él tenía que haberme pasado en la bicicleta hace rato, pero bueno, bien. Pensé, se le pinchó una goma, pero como ya yo me había asegurado de que él practicara
sí.
El cambio de goma, no, eso no tenía ninguna preocupación. Entonces, la verdad que yo estoy muy positivamente contenta. Yo le dije, al igual que como le dijo Raúl 200,000 veces, que él estaba mucho más preparado de lo que él mismo se creía capaz. Nos pasa todo, ¿eh? Porque yo también, Raúl me dijo, tú estás mucho más preparada de lo que tú crees. Entonces, claro. Pero bueno, yo también...
Te fue mejor de lo que tú esperabas.
Yo cuando llegué, yo dije, entonces, bueno, yo te cuento después de todo lo que me pasó con el reloj, pero yo quedé que yo, pero como que, y me pregunté, ¿y cuánto fue que hice?
¿Qué fue lo más, en ese camino, qué te pasó con el reloj, por ejemplo?
Bueno, tú sabes que el power meter, coach, le damos la clase del power meter para que él entienda la importancia del power meter.
No, esa yo me la sé, yo la he aprendido.
Entonces yo estoy muy convencida de que el power meter es muy importante. Pero tú dijiste algo muy que yo tengo muy claro. Yo mi evento me lo voy a disfrutar. Claro. Y no hay nada que me vaya a sacar de mi zona de disfrutarme en mi evento. Cuando yo salí de la bicicleta, salí del agua, puse mi transición. Cuando salí, yo decidí, una decisión personal, aunque la transición yo sabía que era larga y que iba a tomar más tiempo, yo hago las transiciones generalmente bastante rápido. Sí. Yo por decisión personal decidí nadar con traje de baño. Y cambiarme y ponerme el trisuit en el evento. Porque yo soy friolenta y lo primero que venía era una bajada que el promedio me dio 56 kilómetros por hora bajando. La velocidad más alta en ese tramito me dio 56 y a mí me da frío. Entonces yo dije, si yo bajo de un agua de 13 grados, claro, mojada, no va a ser muy positivo. Entonces decidí cambiarme.
Ahí entra otra vez la importancia de conocer el evento, de conocer la ruta, de tener comentarios anteriores. A quienes están en el live, si tienen preguntas, pónganlas y seguimos. Sí,
dice acá tu amigo Gonzalo que no la pudiste alcanzar porque la ruta de la calle era porosa.
Yo voy a hablar de la calle porosa. Yo voy a hablar de la calle porosa. Abusadorcito. Abusadorcito.
Es barbarazo.
Entonces,
cuando veo, veo que tengo el power en cero. Y entonces empiezo, mi power se calibra sacando los zapaticos. Y obviamente en la bajada no me iba a parar a hacer nada, exacto, pero me paro y trato de calibrar. La calibración siempre de 300 y pico me daba 3.000, qué sé yo cuánto, 5.000, qué sé yo cuánto. Bueno, el resumen corto, me paré como 6 veces a calibrar el reloj, nunca funcionó. O sea, y ahí el tema de la confianza en lo que uno sabe, ¿cuáles otros parámetros yo puedo usar? Yo puedo usar a Rey, que en un día en el que yo doy... no creo que sea muy bueno, o cadencia. Y entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a ir a una cadencia que me resulte cómoda y me voy a disfrutar mi evento, relax. Power Mirror, te quiero, nos veremos.
Cuando tú quieras funciona y si quieres no funciona.
Si tú quieres funciona, sería bueno, tú ves, que yo te lo agradecería que tú funcione, pero si tú no quieres, bueno, pues está bien. Porque al final, si me ponía a luchar, ya debía haber perdido 5 o 6 minutos luchar, entre las veces que me paré a luchar contra él y nada, o sea.
Cuando ustedes arrancaron, ¿ya había salido el sol o no?
Sí, estaba saliendo. El sol estaba fuera.
Entonces, yo necesito que ustedes me digan, ¿cómo se siente empezar con el sol afuera un evento? O ustedes ver el sol salir para arrancar un evento y llegar de noche.
No, en el caso mío fue de noche, está ahí.
Yo ese era de mis objetivos principales, era yo terminar con el sol afuera.
Pues tú, Pablo, eso no te juega nada.
Es horroroso.
No, realmente. Nada.
No te fijaste.
No me fijé, de verdad. Yo no tenía esa preocupación de si era noche o día.
A mí en el primero sí me pasó y por eso te decía que de la cosa que yo quería era que no se ocultara el sol.
¿Qué te pasó en el número
uno? No me pasó nada malo, o sea, sino que sencillamente yo estoy acostumbrada a hacer eventos de esas horas, pero es más chulo cuando tú llegas con el sol afuera y te puedes disfrutar como que más, ya tú llegas con el sol abajo. Gonzalo no había dicho que daba frío, yo no había puesto ningún abrigo por si tenía que estar de noche. Cuando vi el trillo en el que se corría, ellos decían de que llévese un headlamp, por si acaso, y póngalo en el bulto de Special Needs. Y yo dije, un headlamp. Y yo, estos tipos son locos, un abrigo y un headlamp. Muchacho, yo no quiero saber cómo corrió la gente que corrió por ahí oscuro. Tú me cuentas.
Sí, yo te cuento.
Dino, Pablo, yo quiero saber...
Vamos a dar la transición, tú me volaste
la transición.
Yo salí de esa agua con el cerebro congelado, lo primero. El cerebro estaba congelado. Salí medio tú.
Sí, que tenemos poca cosa que nos caliente, ¿verdad?
Sí, medio mareadito, salgo, los pies congelados, las manos congeladas. Y voy a una transición donde me habían dicho que era un poco, con un poco de
elevación.
Una ligera elevación.
Él dijo 800 metros con elevación.
Exacto.
Gonzalo, te estoy ayudando.
Sí, realmente era una elevación bien. Entonces, nada, me quito mi huesú, me monto en mi bicicleta y
te
digo...
Te quitaron el... ¡Ey, eso sí es chulo! Huesú,
sí, tú te lo quitas de arriba y vienen unos...
Te tiran en el piso.
Y te lo quitan de una vez.
Yo no había visto eso. Yo nunca había competido con huesú.
Ni 3 segundos. Mucho. Llego a mi transición, me monto en bicicleta, me muevo mi mano, por eso es verdad que en el evento te dicen, chequee que la mano no esté congelada porque ya que va a bajar, que frene, que pueda frenar en eso. Arranca mi bicicleta. ¿Tú quieres que te haga yo el cuento?
Va, caigamos, sí, vamos.
Dale
a
la bicicleta.
Arranco mi bicicleta. ¡Che! Compadre, ahí voy yo ya en la bicicleta.
¿Cómo era que iba?
Ya voy pasando la gente, ya yo estoy con mis cosas, 6 bicicletas, que yo cuánto voy, o sea, voy rebasando.
Contándola, porque tú le ibas contando.
No, no, o sea, el tema de la distancia, que la goma, que después que está adelante,
sí,
el otro
porque
tiene
si
que...
terminamos, si terminamos con un tiempo de clasificación, no queremos que nos descalifiquen.
No, él iba a buscar la clasificación para Koichi.
Yo a Koichi, yo tenía en mi mente, estaba clara.
Para que Koichi fuera.
Sí, que yo aunque eché en la bicicleta, le iba a...
Koichi iba ahí y iba a decir que él era Pablo Socorro, entonces...
Sí, entonces... Agarro, voy en mi bicicleta pasando gente. Yo, esto, boludo, me lo estoy dejando atrás todo el mundo. Vamos a llegar al kilómetro 70. Y cuando yo tengo el reloj así en posición, hago yo así, déjame ver cuando. Oh, pero yo voy, compadre, promediando bien aquí. Llevo 70 kilómetros.
Primer pitch.
Se pincha la goma. No,
delantero o trasera.
Trasera. Ah, todos los pinches.
La que él no sabía. La que él le daba.
Todos los pinches son traseros. Digo yo, bueno. Ya así fue. Me toca la suerte que en una curvita y me voy a una entrada de un viñedo. Me parqué.
Se fue a beber vino, yo sabía. Yo sabía.
Entra la entradita del viñedo para no estar en la carretera. Hago mi cambio 101 como es rápido y de todo. Parecía yo un pro. Engancho todas mis cosas.
Listo.
Arranco mi bicicleta de nuevo y a los 500 metros. Digo yo, la puse mal. ¿Qué pasó?
Muestre.
Suerte
¿qué llevaste,
que bro? Yo soy un tipo precavido.
¿Y que
porque
no
a mí me dijeron que para qué yo iba a llevar.
¿Quién
doctor?
Te dijo eso? No fui yo.
No, no, pero no.
No, bueno, ven, levanta.
Se dice el pecado, pero no el pecador.
Que se ve aquí esa
se
mano.
Se dice el pecado, no el pecador. Y yo, me dicen así, ¿para qué tú vas a llevar tú, mi hermano? Y yo, no, yo tengo dos tubos, me pone mi dos tubos ahí, ¿verdad? Y tengo, ojo, que yo pensé que fue que le eché como nitro, el nitrógeno ese de más, sí. Porque como la llavecita del nitrógeno, yo
CO2.
Digo, el CO2, perdón, de más. Sí. Yo 10 días le eché CO2 de más esto, por eso se vació. Mentira, fue que puse el tubo mal. Que tengo otro tubo.
Bando.
Caramba. No, pero ahí ese realmente fue uno. El segundo fue una negligencia de mi cambio, lo más seguro. Ya en el segundo digo yo, espérate.
Una precaución. Revisa la goma.
Hago todo, ya tú sabes. Pongo mi cosa y mi CO2. Ok, ya, por si acaso. Está lleno. Arranco mi bicicleta, sigo, vuelvo de nuevo a estar pasándole a la gente y voy ahí en mi bicicleta, yo no voy preocupado. Todavía ahí el promedio me estaba dando bien, yo estaba promediando casi 31, lo que me bajó con el tema de la parada por los piches, baja como a 29, yo, pero no, yo estoy en... Yo de nuevo, que por cierto, se oye muy bonito, quizá yo estoy emocionado cuando digo 30, 31, es porque la ruta, andar a ese ritmo era interesante. Tenía 1.400 metros de elevación.
1.300
metros de elevación. Con una subida. Está bien que todo lo que sube baja, pero yo quiero que tú veas cómo era la subida.
No, y en la bajada, en las bajadas ellos decían que tú tenías que pararte. O sea, habían dos bajadas en que era obligatorio, de hecho, bajar. De,
sí,
no podía bajar en posición contra la, en el aeropuerto.
Y aparte de todo, que es un dato para mi hermano Gonzalo, para que cuando él oriente a otras personas, dé las cosas como es.
Bueno, Gonzalo, Gonzalo de, ahí no te puedo ayudar.
Él debe de decir bien claro que es porosa. Es porosa para mountain bike. Es porosa para mountain bike. Pero para bicicleta de ruta de tri, eso es una locura. Eso es lo que él debe de decir.
¿Qué fue lo que provocó tu otro problema en la bici?
No, aquí... Eso, vamos por el kilómetro 110, no sé, 115, 120, olvídate del kilometraje, porque la verdad es que ni yo lo sabía,
no
ni
importa.
Nada de eso, no importa. Va el Pablito ahí pasando cambio, el rompeto pasando cambio, en una de esas pasaderas de cambio, se me tranca con el que mueve la cadena, el pantalón.
El derailleur,
el tumba cadena, se me tranca el plato como con el tumba cadena. Y trancado ahí, en eso veo yo que sale un como un tornillito.
Algo salió volando.
Volando. ¡Pra! Y el cosa, el simple, se me encarama también, así como encarama. Bueno, no toca de otra más que parar, ¿verdad? Eso es lo único que te toca, parar.
¿Y te pusiste a buscar el tornillo?
Espérate. Ah. Cuando llego ahí, yo digo, bueno, aquí hay un problema. Aquí, ya ahí había un problema. Y digo yo, bueno, ahora sí me embromé yo. Pues ya tú.
¿Cómo resolviste eso?
Espérate. Yo había visto que había soporte. No, me separa una ambulancia, perdón. Se para una ambulancia, ¿te pasa algo? ¿Qué sé yo qué? Ah, que estoy aquí, ¿qué da? Necesito ayuda. El tipo, el gringo, por una radio, la ambulancia, que yo qué, técnica de soporte. Esos americanos piensan en todo, mi hermano. Ahí mismo, después, digo,
y llegó la guagua como así con ala.
Llega la guagua como a los 30 minutos.
Tuve una luz en el camino.
Y llega un tipo y un se ángel. Desmonta.
Es lo que vio, fue un ángel que bajó ahí.
Se desmonta y dice, ¿qué te pasa? Y le digo yo, este asunto que está, el tipo ve. Para detalle importante, porque uno conversando se le va olvidando la cosa, no es que sí. Uno se le inventa. Por la ruta porosa de Gonzalo,
Gonzalo fue el que hizo la ruta ahora.
El guía, el aerobaro, como se llame, uh-huh. Estaba flojo. Se me fue aflojando.
Ya iba flojo.
Se me aflojó. Un peligro andar en posición aérea, claro. Porque iba sí, así, y un peligro andar como tú quieras.
Y más el aerobar de la bici. De la
que va junto, todo, va todo junto. Entonces, eso es por la ruta porosa. Entonces, yo...
Gonzalo, que lo que quiso fue a su servicio.
En realidad, yo en la ruta iba pensando, y ese desgraciado de Gonzalo, de qué porosa. Es una calle malísima lo que él tenía que decirle. Entonces, a uno, para que uno supiera.
Gonzalo es uno de los atletas de la esquina de Perú, que hizo Ironman Santa Rosa el año pasado, 2017.
Sus consejos fueron muy buenos.
Y yo lo voy a invitar a que venga a hacer restrés para acá, que hace un frío, es fresquecito, para que él venga fresquecito.
Que traiga su wetsuit.
Y yo lo voy a llevar a montar bicicleta de Monteplata a la Circunvalación, que por ahí la calle no está porosa. Está un poco porosa, un poco, así más o menos.
Pero bueno, siguiendo. Entonces, yo que estoy concentrado en el tema del simple y la cadena, el técnico
lo resuelve.
Le saca un pasador, le pone otro pasador a la cadena, o sea, le quita un pedazo de la cadena, la corta, o le quita un tornillito y lo corta, yo no sé qué, y le pone otro.
La arregla
el simple, le mete un tornillito al simple, mi hermano, usted está listo, yo le voy a caer atrás para que tú me digas cómo está todo, que todo está bien, excelente. Me monto en mi bicicleta, ¿qué tú crees que se me olvidó?
El tema
del aerobar, pero yo estoy concentrado en esto que está... Es como cuando tú sufres de diabetes, te da un ataque al corazón, te llevan a una clínica, está bien que hay que controlarte el azúcar, pero hay que resolver el corazón, claro. Primero. Entonces, el tipo ya me resolvió mi ataque al corazón y yo, bueno, me monto en mi bicicleta y arranco, el tipo viene a
traer... Se te olvidó el azúcar.
Y yo, perfecto, estamos, mi hermano, ¡wow! Ahí vamos, ya tú sabes, chévere, el tigre de técnica Chopol se va. Y voy yo ahí, chévere, en mi bicicleta,
pensando, quizás ese mismo lo hubiese resuelto ese tema.
Claro.
Llega el momento de encontrarme con una de las partes planas del evento, y el Pablito va en su parte plana y empieza a buscar baja cambio. ¿Qué tú crees que pasa? No baja el cambio. Se me quedó en el plato grande el tema. Y cuando yo evito eso, yo sigo intentando bajar y el tema no baja. Digo yo, bueno, yo no voy a seguir fuñendo. No vaya a hacer cosa que se me rompa o algo de nuevo. Déjame, ya es en el
rompió
plato.
Rompió
todo. Ya es en el plato.
Literalmente, el rompetó rompió
ya
todo.
Ya es en el plato que tengo que andar. Bueno, trato de subir en el piñón a la parte más ligera. Quedaba en el penúltimo, no subía al último.
Okay.
Digo yo, ahora sí fue. De verdad, ahí yo dije, ya ahí sí fue. Bueno, voy. Ya
a todo esto, ¿tú estás consciente de qué tiempo te falta? Porque me imagino, bueno, que también hay un coro para la gente en la bici.
Yo me iba fijando y yo estaba consciente de que yo iba bien. Además,
que llegaba.
Gente atrás todavía.
Que llegaba.
Entonces, en ese trajín, voy subiendo todas mis lomas, ya tú sabes, los muslos se me ponen bien heavy.
Bueno.
Voy, nada, no queda de otra.
Yo no me lo imagino, porque uno metía el platico y arriba el piñón.
Horrible. Esa fue la parte más horrible y yo lo sufrí mucho. No voy a decir otra cosa. Lo iba sufriendo. Pero ya yo quería, yo iba a avanzar, yo no iba a parar.
Claro.
Entonces, hubo el aerobar que te dije que se me había olvidado.
Sí.
Llega ya a un punto de que no puedo ya.
Ya, te tienes que ir entonces derecho.
No, que no, que ya, estaba así. Estaba que si yo seguía me iba a matar, porque en una bajadita de esa claro, ya tenía que frenar. Yo digo, bueno, nada, a pararme para soporte técnico, no hay más nada, me paro, me camino un poquito hasta una sombrita, a todo el que iba pasando ahí, técnica, soporte, si tú ves uno, vocéale, ven que
en inglés.
En inglés, ya tú sabes. Sí. Ya,
Pablo,
tú
¿qué?
Bilingüe.
Intérprete.
Bilingüe.
Entonces, nada, voy ahí.
¿Te apoyaron? ¿Te resolvieron el tema del timón?
No, ahí viene la parte chévere. Que cuando ya estoy yo con mi llamadera del soporte técnico, adivina que tenía también la bicicleta.
¿Qué?
La goma de atrás vacía. Entonces, ahí fue el único momento que por decirte que yo dije, wow, esto se embromó. O sea, como que yo dije...
Que te sentiste frustrado.
Como que, concho, qué difícil.
Ya gastó los dos tubos, acuérdate.
No, y no tengo nada. Bueno, llega el tipo de técnica de soporte, me cambia mi tubo y empieza a relajarme. Dime, ¿se te aflojó el timón? Porque nuestra bella ruta, que si yo qué, oíste, Gonzalo, el mismo tipo de técnica de soporte, nuestra bella ruta.
Esa carretera planita, planita.
El que me vuelva a hablar mal
de la carretera de San Maná, vamos a tener
todo problema. Esto vuelvo al mismo tema. No le digo al tipo ni siquiera que no me está bajando el plato, que si yo qué. Lo que estoy viendo es que llevo, yo lo que estoy calculando es, bueno, si yo llego en 10 horas, yo que estoy con la pierna bien cosa, si yo llego en 10 horas a la meta, lo menos de a 6 kilómetros por hora da 42. Eso hasta caminando yo lo hago. Yo digo que tengo ya la cabeza en eso. Yo dije, no, yo voy para allá. El tipo me dice un rato, empieza a caerme atrás un rato, todo bien, me suelta en banda, faltan 45 kilómetros. Digo yo, no, ya yo esto lo termino, ya a mí nadie me falla. O sea, termino de llegar.
Llegaste a la transición y ¿a quiénes ves ahí?
Allá cuando llego a la transición, veo a Adria, veo a Raúl, veo a mis dos hijas, me empiezan a preguntar, dime, yo no, muchacho, me pasó esto, lo otro, nada. Y lo que yo estoy pendiente, qué tiempo me queda, qué tiempo me queda, qué tiempo me queda. Y lo que me están hablando es otra cosa. Y yo, díganme del tiempo, pregunto por Tai, y Tai, ¿cómo va? Que yo, cuando olvídate de Tai, me dicen, porque tú sepas.
¿Qué?
Ella porque va tú ibas bien, porque tú ibas bien.
Ah, de tal,
pero tú ibas bien de verdad, no como bien te dijo Adria de Pablo.
No como bien de Pablo.
A todo esto, ya saludo a mis hijas, que sé yo cuánto y nada, lo que me pasa. Todo ya cuando voy a salir de la transición, o sea, cuando voy ya para empezar la corrida, Raúl me para y me dice, mira, corre tranquilo, que sé yo cuánto, no te desesperes, ¿verdad? Yo vuelvo y hago la misma pregunta, ¿qué tiempo me queda? Y me dice, no, van como 10 horas. Y yo, no, ¿qué tiempo queda en el reloj oficial? Porque ya yo no creía ni en el mío, porque este reloj chispea. Estos relojes son...
Sí, ya lo reconocimos.
Entonces yo no sé si este reloj...
¿Eso lo grabaron? ¿Alguien grabó? Sí, eso está grabado, ¿verdad? El reloj chispea.
Yo no sé si yo sin querer lo paré. Claro. Ya yo no sabía nada. Yo lo que quería saber cuánto era el reloj oficial para saber cómo yo me iba a administrar en la corrida por el tema de que...
Tú has mencionado a Raúl varias veces. Ajá. Dime qué tan valioso.
Espérate que no le diga a ella que a Raúl todavía.
Tenemos una pregunta. Ah, like. Espérate. A la gente de Facebook, espérense que estamos cortando en Instagram y reenganchando. Quédense ahí un minuto.
Pero grabaron bien lo de...
Todo está grabado.
Está grabado la parte de que el reloj chipea.
Seguimos, ya seguimos en Instagram. Cuando la gente vaya entrando, se va enganchando. Tú mencionaste que, compadre, eso se queda enganchado. Espérense. No, ya, eso se queda enganchado. Estoy tranquilo.
Entonces sería el Hyper Mega Inception, porque él está Inception en él mismo.
Y ya tenemos la idea del próximo también.
Le van a poner la medalla.
Ay, Dios
sí,
mío.
El próximo es así.
Óyeme, Pablo, tú mencionaste a Raúl, mencionaste, Tyson lo mencionó también a la hora de la bici. Yo digo Raúl porque fue Raúl que estuvo allá de la esquina, porque pudo haber sido cualquiera de los otros coaches. ¿Qué tan importante fue eso para ustedes? Tener a la persona que los guió durante todo el entrenamiento ahí en el in situ con ustedes.
Priceless, como más cercano. Se puede decir así como priceless.
Para mí realmente, si él no hubiese ido, quizá mi forma de pensar en el evento hubiese sido otra. Porque en el antes de entrar al agua, desde las 3 de la mañana estaba molestando. Porque me mandan un listín a las 3 de la mañana.
A la franca, a las 3
de la mañana. A las 3 de la mañana. No, no, me manda una cosa ahí, que mira, que tú, que esto, y no te lo digo de mentira, tú estás preparado. Yo, ahí está hablando este disparate, pero nada, está bien. Y que tú esto...
Ay, el mío no era disparate, coach, muy lindo.
No, yo estoy diciéndolo así, espera. Yo estoy diciéndolo así, pero tú sabes que no es...
No, no.
Te estoy hablando en el modo jocoso. Yo, ahí está este con la teoría de que para que yo no esté nervioso ni nada de eso.
No le funcionó porque...
No, yo llegué nervioso, exacto. Entonces, si no es por lo que me habla antes de entrar al agua, la verdad es que yo quizá no hubiese estado en la actitud positiva que tenía con todo lo que me sucedió en la bicicleta. Porque desde que empecé con el agua, que fue golpe, cosa que yo no estaba... Yo nunca he pasado por eso, claro. De que me estén dando golpe en el agua y bueno, nada. Si uno no tiene ya como ese empujón de confianza de que mira, yo te estoy diciendo que tú cumpliste tu entrenamiento, tú puedes, sin duda alguna, y me recordó incluso, ¿qué hiciste? ¿Tú lo hiciste la bicicleta varias veces? Sí, o sea, la distancia. Claro. Es lo mismo, y como que ya, al darme ese, fueron más bonitas las palabras.
Sí, no le creo muy bonito.
Fueron más bonitas, pero al decirme eso, ya como que yo me sentía, me dio como un empujón de confianza.
¿Y tú, Thais?
Bueno, a mí fue doble, porque es la que me toca por mí, porque me hizo el proceso para mí, o sea, que independientemente que yo no hubiese completado posiblemente los bloques de entrenamiento como en el TP Verde ideal, que tuviese la confianza de que podía hacerlo, y adoptó este, de forma tal que yo pude correr mi evento. Y yo tenía la tranquilidad de que obviamente, por ejemplo, cuando íbamos a entrar al agua, yo tenía rato tratando de calmarlo, pero no había surtido el mismo efecto que cuando él vio a Raúl, cuando vio a sus hijas. O sea, nosotros no estábamos esperando que ellos llegaran.
Sí, también.
Y cuando ellos llegaron, él, o sea, vio como ese tema de apoyo, de paz, de tranquilidad. Entonces, para mí me sirvió doble lo mío y que adoptó. Mira, tú no quisieras un programa de padrinazgo.
No. Mira la cara, Raúl. Entonces, háblenme ya del maratón, de la corrida.
Ah, ok. Eso fue muy chévere. Cuando voy a salir a correr, ¿tú quieres hablar?
Bueno, a mí me pasó que cuando salgo a correr, obviamente yo había leído que la carrera no era 100% asfalto, sino exacto, que era una carrera que tenía unos pedazos que eran como de trillo.
Y a ti que casi no te gusta.
Y a mí que casi no me... Ay, yo no me contuve. Había muchísimos pajaritos. Había un río en el medio, un arroyo. Yo lo lamento. Yo me lo voy a decir. Yo me lo disfruté demasiado. Yo, mira qué lindo los pajaritos. Y Raúl dijo que los pajaritos no. Ay, no, mira el agua. Y yo, ya, no importa. Pero realmente creo que posiblemente del circuito de 14 kilómetros, unos 8 kilómetros eran en esa piedra. Es como un camino como...
Más de 8.
Como, no sé, pudiéramos hasta calcularlo con el costa, pero había es un camino de tierra pisada con grava, piedra, con sí, mucha piedra.
Pero puyúa.
Puyúa, exacto. Me pasó en una que yo dije, y yo no me puedo lesionar ahora, ya en la tercera vuelta, yo brincando, porque sentía que me dolía en un sitio específico. Sí, y digo,
a él le gusta correr con tenis así.
Minimalistas.
Sí.
Y entonces,
yo con los otros, como que tienen los
tenis. Y cuando agarro y reviso, era que se me había entrado en una de las ranuras de los tenis una piedra. Entonces me detuve y yo dije, ¿cómo yo pongo eso en el reporte de carrera? En el reporte de carrera. Y que tuve que pararme a sacarle una piedra en el trillo, no, porque era un triatlón, no era un Exterra, valga la promoción para Exterra. Uh-huh. Entonces, era bellísima, bellísima la ruta. A mí, cuando yo di la primera vuelta, unos 25, 23, qué sé yo, y yo no veo a nadie, o sea, no dan ninguno, yo voy todo el camino, no se corre, uno se cruzaba como no unos pedazos, uno se cruzaba como 50, 100 metros, pero yo voy con el cuello mirando, y yo digo, déjame ver si veo a Pablo, y no veo a Pablo en ningún sitio, todo lo que iba vestido de negro, todo lo que le faltaba un poco de cabello, todo, yo digo, ese sí, no, ese no, no, ese azul oscuro. Y cuando llego al retorno de la primera vuelta, que no veo ni a mi familia, ni veo a Adria, ni a Raúl, ni a las niñas, yo digo, se trayó. No, porque tiene que ser que se trayó, porque en una hora y veinte, yo no le puedo haber sacado en la natación más de 10 minutos, yo no le puedo haber sacado en la bicicleta si se pinchó, y ahí hizo sus conocimientos aplicados 20 minutos más, pero no puede ser una hora y media. Aquí tiene que estar todo el equipo de apoyo dando aplausos. Yo me puse a rezar. Yo fui, ya cambié el switch de oraciones de domingo para el de Pablo. Yo, espérate, déjame cambiar el cassette. Señor, ay, estoy desarmando esto. Señor, que no le haya pasado nada, que venga bien, que no se haya caído, que sea.
Seguimos
que
bien con el audio. Sí, ok.
Y entonces, nada, yo después de la primera vuelta, en estrés completo, pensando que a Pablo le pudo haber pasado algo, yo debí de haberme quedado, porque él me dijo que me quedara. Y yo te dije, porque yo no me quedé, yo tenía que quedarme. En eso me pasé yo. Los otros 28 kilómetros yo me lo pasé en ese suplicio personal de que yo tenía que quedarme, porque que yo sabía que yo tenía que quedarme. Si se quedó y no siguió por estar de cabeza dura, dije que le duele la espalda, aquí iba a haber problemas. Entonces, en eso yo iba corriendo.
¿Y tú, papá?
Bueno, yo entonces, como te dije, antes de arrancar a correr, Raúl me dice que lo tome con calma. Yo le digo, ah, no, yo lo voy a hacer tranquilo. Yo lo que quería era saber el tiempo que me quedaba para administrarme, porque realmente tenía las piernas bien, sí, bien cargadas. Bueno, arranco a trotar, y cuando arranco a trotar, realmente me sentía como bien. Y digo yo, bueno, vamos, ta, ta, ta. Algo más para Gonzalo. Gonzalo, la próxima vez, usted oriente a las personas que vayan con zapatos de trillo. Es mucho mejor la carrera con unos buenos zapatos de trillo.
En realidad, Gonzalo, ahí era
mucho mejor. Gonzalo, no, es más, está quemado. Entonces,
no. ¿Eh? Imposible.
No, le voy a mandar mi t-shirt.
Tú estuvieras, sí, todavía aguantando.
No, le voy a mandar mi t-shirt.
Si no fuera por Gonzalo, tú estuvieras todavía aguantando golpes en el agua.
Entonces, yo le voy a mandar el t-shirt a Gonzalo.
Ah, bueno, tú se lo mandas, pero yo no. Entonces,
Y a Koichi.
Ya, sí, a Koichi, sí. Entonces, a Koichi, sí, Koichi.
Entonces
arranco mi corrida.
Señores, Gonzalo no escribió un libro dándonos, o sea, como 7 párrafos explicándonos en detalle todo el evento. Y es de malagradecido.
Entonces, arranco mi corrida, voy con mi pasito tuntún, tranquilo, en cada punto de hidratación paraba, me tomaba, o sea, paraba caminaba como 30 segundos, 20 segundos, me hidrataba y se continuaba trotando hasta el próximo punto de hidratación. Así lo hice, paraba cada milla más
cada
o menos,
milla.
O cada 2 millas, no recuerdo.
Era cada milla.
Era cada milla. Paraba, no que paraba, sino que caminaba en la hidratación, tomaba mi agua, mi gel, lo que sea, y seguía mi ruta. Cuando doy mi primera vuelta, digo yo, mira, ya llevo una, eran 3 vueltas, el circuito, ya llevo una, vámonos para la segunda. Yo estoy tranquilo ahí en el tema de la corrida, porque lo más que yo había corrido era 28 kilómetros. Y realmente, yo en mi cabeza estaba, yo corro hasta los 28, de ahí para adelante hago lo que se pueda, y si olvídate que si es arrastrándome, terminaré arrastrándome. Eso era lo que tenía yo en mi cabeza.
Que no es insólito un Ironman.
Entonces, voy a mi segunda vuelta, hago mi segunda vuelta, ya cuando termino la segunda vuelta, terminando, allá me encuentro a la madrina, que estaba preocupada buscándome por todos lados, ya ella había terminado. Y ella, ¿qué si tú estás?
Ya tú habías terminado ya en la segunda
vuelta. Y yo lo que le estoy preguntando a ella que cómo te fue, que si yo, ¿y tú? ¿Y tú estás bien? Y yo, mujer, ¿pero cómo tú estás? Dime, ya terminaste, te fue muy bien, loca, güey. ¿Y tú estás? Me voy a ir contigo.
Yo salí a correr con él los 14 que le faltaban.
Dije, me voy a ir contigo para acompañarte, que si yo 4. Yo, vámonos, perfecto.
Yo te voy a decir cuánto corrí.
Perfecto. Este loco, perdona. Sí, porque, gracias. Porque fue como que, lo que pasa es que yo la veo tan natural que ella dice, yo salí a correr con él los 14 que le faltaban.
Sí.
Yo
es coherente, pero no.
O sea, tú acabas de hacer un Ironman y tú, después de tu Ironman, hiciste tus 42 kilómetros, después de hacer 180 de bici, después de nadar casi 4 kilómetros, ¿y cuánto tú corriste en total ese día?
226, ¿queda eso?
No. ¿Cuánto tú corriste en total? Correr.
No, espérate. Que
ya viene la historia.
El rompeto estaba muy duro. Sí. Lo que pasa es que ya, perdóname, ya yo me había enfriado también. Y dice Aya que yo era muy malagradecida, que yo fui muy malagradecida, porque todo el mundo fue a recibirme, y yo lo que llegué fue con un hambre. Y había una paella vegetariana, entonces yo me di 2 platos de paella vegetariana, y después de los 2 platos de paella y de la 1 hora y media esperándote, yo decidí que iba...
Ah, ustedes no sabían que ella había salido a buscar.
Ella llegó a la meta y nosotros pensamos que ella traía.
Tenía hambre.
Fue a buscar y después fue a buscarme a mí, imagínate.
Entonces me fui a buscar, no, ya yo, mis hijos habían quitado los zapatos, entonces yo tuve que armarme de nuevo, ponerme el número, esconder la medalla para que no me fueran a sacar de la ruta. y me voy a correr con el rompetó. Y luce yo, pensando de que el rompetó viene corriendo, yo pensaba que iba a venir 6:30, qué sé yo, 6:45.
Muriéndome, como ya
yo pensaba que iba a venir muriendo, así que yo iba a poder pegarme. Pégame ahí. Cuando yo vi 5, ay no, eso tiene un 5 adelante, tú estás loco.
Vete tú.
Arranca la madrina de que a trotar conmigo. Y yo, ah, perfecto, vamos, lo que yo quede. Incluso yo le dije, pero tú estás segura que yo cuando. Yo, tú sabes. Pues. Y ya es de la segunda vuelta, voy para la tercera. Ah, ok. Cuando voy para mi tercera vuelta, ya yo tengo en la cabeza que llevo 28. Y bueno, en la cabeza y en el reloj y en todos lados. Llevo 28 y yo digo, bueno, por ahí viene la famosa pared esa de los maratonistas, yo no sé qué.
Yo lo suelté en banda. Nótese que corrí con él, creo que fue un total de 450 metros. Cuando yo cuando vi el primer 5 aquí adelante, dije, no, aquí no es.
Ahí.
¿Cuál?
Perdón, 450
metros. 450, yo vi que sí, y yo cuando empecé, o sea, él camina un pedacito, y cuando empezamos a correr, yo dije, 5, ay no, Pablo, que te vaya bien, yo te espero aquí, que te guardo.
Lleva 28 kilómetros ya.
Llevo 28 kilómetros. Digo, voy para mi última vuelta. Ya estoy contento porque honestamente, ya para mí se había acabado ahí. O sea, de verdad, yo dije, ya yo llegué a 28.
Ya, lo que sea que llegue.
Lo que viene, yo lo voy a hacer, no hay manera de que yo no lo haga. Y voy con mi cabeza también pensando en que me tengo que encontrar con una famosa pared. Y yo, bueno, ahí hay una pared que los maratonistas dicen que hay. Yo esa tengo que ver cómo la esquivo, la brinco. No sé qué es lo que voy a hacer con la
pared. ¿Nunca encontraste la pared?
Encontrarla. Yo estoy ahora que quiero saber cuál es la pared de un maratón.
Oye, oye ahora.
Yo quiero saber
cuál es la pared. Oye, ahora.
Muy osado.
Nos lo vamos a llevar para Pico Express.
Ya hablando, ya casi para cerrar. Tenemos
hay una pregunta. No sé si la tiene pensada.
¿Cuál? Dime.
Que si lo haría de nuevo.
Sí, yo lo haría de nuevo.
¿Que si lo haría de nuevo? Pero
sí, yo lo haría de nuevo.
Esa misma noche me estaba diciendo. Y que ahora que estamos entrenados, vamos a hacer uno en 2 meses. Y yo nada más lo miraba así. Y,
yo, a sinceridad, y esto lo digo de verdad, yo si pudiera hacerlo dentro de 2 meses, lo hiciera.
Pero fue de verdad que me lo dijo.
Pero.
Hasta me mandó ideas.
Pero no lo puedo hacer porque ya es un problema en mi casa, ya sería,
Pedina,
no,
ya
es otro proceso,
Pedina, yo le dije que proceso, no,
con un Iron Man al año diferente,
de verdad, yo ahora mismo tú me dices, vámonos en 2 meses, Pao, yo me voy tranquilito,
en algún momento de la ruta, alguno de ustedes pensó en decir, no, mira, yo ya yo entrené, ya lamentablemente no puedo terminar con esto,
no, A mí que era el que pasó más un poquito más de lucha quizás en el tema de a mí no me pasó por ningún lado.
A mí no me pasó.
Yo tenía que terminar. Oye, yo lo iba a terminar.
Nunca me ha pasado esa idea.
A mí me dan 17 horas y yo estaba bien claro que en mis 17 horas era que yo tenía que terminar. Yo no llevaba prisa.
Yo he dejado de completar 2 eventos en mi vida. Uno porque se trayó una gente y me paré a ayudarlo y fue muy conscientemente. Y el segundo porque me cortaron, que fue un survivor, me cortaron el kilómetro 100 y el nivel de frustración que yo manejé en ese momento fue muy alto. Entonces yo, gracias a Dios, he tenido la dicha de que no he tenido que dejar ningún evento, la dicha de tener la salud, las herramientas.
Y ojo, Jorge, vamos a hablar de esto en el aire y que quede claro. Ahora yo tengo un reto que es peor que el Ironman. Porque lo del Ironman es un cachú.
Ajá.
Eso lo hace
cualquiera. Oye, ahora.
El reto duro ahora y que yo ahí...
Yo tengo mucha gente apostando.
Por eso que yo no quiero ni que la madrina se me quite, ni nada de esa cuestión, ni que Raúl desaparezca, ni aquí en el sofá, ni nada de eso, ni rompiendo con el rompetó. Porque ahora es que viene el trabajo duro.
¿Cuál es
el mantenerse?
Pregúntale cuánta libra lleva. Pregúntale, señor magistrado.
Subió 6 libras, me dijo.
Yo,
sí, esta mañana yo tengo un correo que dice que fueron más...
Yo le voy a decir algo.
Y tengo mucha gente apostando en contra.
Ahora...
Sí, eso es algo...
Lo más difícil es uno mantenerse. Y yo particularmente no quiero ni aumentar de peso, ni quiero perder mi forma fit, que me dijeron que yo tenía, que estaba fit para hacer cualquier cosa. Y yo eso, pretendo mantenerme entrenando y estar listo para cuando...
Y por eso el coach te puso para mañana un 5K, una prueba de 5K.
No, eso no va. Yo lo que estoy hablando es de que me tengo que mantener. Y entonces... que no puede desaparecerse ni
eso, el único responsable de que eso pase eres
ni rompiendo
no
rompe
y,
todo,
y de verdad que
de
yo no sé si ustedes vieron, había muchísima gente, se hizo hasta el Iron Domino, o sea,
sí,
el saludo particular era los muchachos que estaban reunidos bebiendo bebidas
hidratándose
hidratantes y jugando y domino en el Iron Domino mientras el rompetú hacía su Iron Man.
Una,
y todos sus amigos y los followers.
Yo no sé si ustedes querrán decir algo más antes de cerrar, o si Adri o Raúl tienen alguna pregunta, o si me preguntáis. Pero a mí personalmente yo no quiero que se me pase decírselo a ambos. Tú sabes quién es, yo estoy seguro que Ty sabe quién es Tim Dunn. ¿Tú sabes quién es Tim Dunn? Tim Dunn es un, los que están ahí, quien no lo sepa, fue el dueño del récord de hacer el Ironman más rápido, lo hizo el año pasado, y el año pasado era uno de los favoritos para ganar el Kona. Eso, lo del récord lo hizo en Brasil.
Se desarmó.
Dos días antes, un camión lo embistió, tuvo una lesión que se llama la lesión del hombre ahorcado, y por poco pierde la habilidad para caminar, tuvo un halo. ¿Tú tienes que haber visto en
algún sitio? Sí, yo creo que lo vi.
Pues la actitud que tú mostraste en el Ironman y la actitud que mostró Thais durante el Ironman y también por toda la situación que está pasando, pues eso a esa persona me hizo recordar los dos.
Ay, qué lindo.
A esa persona me hizo recordar los dos. Y así como me hicieron motivar a mí, han motivado a muchas personas, yo estoy seguro que han motivado y han inspirado a mucha gente, a, no nada más en términos deportivos, sino en general con la vida, a enfrentarse a cualquier cosa. Así que de mi parte, la admiración clarísima para ambos. Thais, a ti te tengo muchísimo cariño y muchísima igual, admiración, porque dentro de todo, te lo dije una vez, o sea, tener la osadía de hacer un Ironman y ser, yo no sé si en ese momento tú eras consciente de eso, antes de hacerlo, ser la primera mujer dominicana en hacer un Ironman. Y tú, Pablo.
Yo lo sabía porque lo hacía por una fundación. Yo recaudaba fondos para una fundación.
Bueno, sí, para la fundación.
Para Kilómetros por la Educación.
Kilómetros por la Educación.
Claro.
Y tú, Pablo, tomar ese reto y enfrentarte a tu entrenamiento y ser tan constante como fuiste durante todo ese proceso, de verdad que es de admirar. La gente que siga rompiendo con el rompetó, que siga Thais, que siga Pablo. Y nada, yo no tengo más nada que decir. Ahí están los tichel.
Ay, ay, ay,
¿cómo
ay,
ves?
Ay, sale tichel. Ay, Dios mío.
¡Ay, papá!
Y
espérate, que este yo me lo cambio. Que yo
¿y por qué eso tiene más raya ahí abajo? ¿Por qué este tiene más raya ahí abajo?
Iron Man, Iron Man Santa Rosa.
Lo que viene.
Lo que falta.
Lo que falta.
¿Qué significa eso?
Eso no hace nada. Oye, mira, el Iron Man 87 soy yo, papá.
Ey.
¿Oíste?
El año más dominicano 87. Exacto.
Era 87.
Mira.
Muy chulo.
Oye, qué
bien. Pero el mío no dice la esquina del sofá, hay que mandarle a poner
antes de irnos, tú sabes que tú eres, yo creo que ya oficialmente, Raúl, ¿no?
Bueno.
Más, oficialmente. Tú eres la mujer Ironman dominicana más rápida.
Eso me lo dijo Raúl el otro día.
Bueno, pues sépalo. Entonces.
Y yo soy el Ironman 87. ¿Algún problema con eso?
Mic drop. Mira, a propósito, mic drop y todo. Thais, tú en Texas, yo no sé si fue él, pero que de Iron Voice, que Mike Riley te diga, you are an Ironman. ¿Se siente igual que él?
Ay, papá.
Como eso, lo dice a los pros.
Eso se siente.
Digo, a los pros no le dice así, no, pero.
No, Charles Rivera from Santo Domingo fue en ese. En este no, en este soy from Dominican Republic.
Sí.
You are. Eso se siente igualito de bueno cuando quisiera que tú cruzas. O sea.
Y tú, sí, Pablo, oí no, eso. Oí.
De verdad que cuando.
Pablo Soco.
Soco, sí. Y después no, pero después
no,
lo arregló.
Pablo.
Yo te voy a decir
Socorro.
Que fue lo que más me gustó ahora que tú dices, más que la voz de
Riley.
Del hombre.
¿Qué fue lo que más te gustó?
Que cuando faltaban como. Ya cuando entra como el túnel ese. Uh-huh. De
la alfombra roja.
La alfombra roja. Que son, qué sé yo, unos 200, 300 metros.
Sí.
Son como 100 metros.
Bueno, yo no sé.
La alfombra roja.
La gente que está ahí, que no sabe ni quién tú eres ni nada de eso, te obligan casi a que tú choques las manos con ellos. Y empiezan a vocearte tu nombre. Pablo, para que tú choques las manos con ellos. Y como que cuando yo te digo, mierda, sí, como que ya ahí, como que tú te sientes, wow, loco, terminé. De verdad, ahí como que ahí
lo que pasa es que tú vienes corriendo como que en una calle en donde está un ambiente de vida normal, de triatlón, y tú entras ahí y tú te sientes que ese túnel, tú eres
el campeón de la bolita.
Ajá, o sea, lo último de lo último que hay. Entonces,
eso,
¿la alfombra de qué color es?
Negra con rojo, yo creo.
¿Ay?
No sé si eso sea coincidencia.
Ay.
No sé si eso sea coincidencia, ya,
Jorge,
señores.
Nos vemos. Recuerden suscribirse en La Esquina del Sofá en YouTube, en Facebook y en Instagram. Búsquenos, agréguenos.
Y caigan atrás rompiendo con el rompetodo. Denle para allá eso, para que apoyen a estos muchachos, a mí, a que siga haciendo ejercicio. Va. Sin ustedes no soy nada.
Vamos. Tengo aquí que si tú sigues para como las alturas de ayer, va a tener problemas.
Ay, yo. Oh. Miren, señores, él hoy no llegó.
Mañana
a
empezamos a.
Él no llegó hoy.
Yo no voy a nadar ahora, vamos.
Yo le subí donde yo estaba nadando.
Nos vemos, señores.
Gracias.
Bye, bye.
Ay, qué lindo está mi teacher.
Mira, pero ¿y por qué el mío no tiene más raya? Que yo no voy a hacer más.
El tuyo no tiene ninguna raya.
Por eso no tiene ninguna raya.
Ah, bueno.
Y pero... ahí debió decir, oye, no, yo me voy a quejar con los productores.
No, no te. Lo único que le falta.